La edad de la mentira.
Tener archivo, tener documentos y tener papel lleva a este tipo de sorpresas. Y rescatamos una noticia, una información que teníamos impresa de febrero del año 2019. Se titulaba así, era una noticia de eldiario.es. Esa noticia decía: los centros secretos en donde Facebook maneja la censura. Aquí se permite, entre comillas, aquí se permite el fascismo y el acoso machista. Y hace tan solo una semana ese mismo periódico, El Diario, publicaba otra noticia que se titulaba "La batalla para que Meta pague el tratamiento a los moderadores que borran los horrores". Y estamos con el autor de este reportaje, de este segundo reportaje del que hemos hablado. Hay muchas noticias y muchas informaciones en los últimos tiempos sobre este asunto. Él es periodista especializado en tecnología. Él es Carlos del Castillo. Carlos, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, buenas noches. Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
Y lo que ha pasado en las últimas semanas es que Meta, a través de su presidente, de su director, de Mike Zuckerberg, anunció el fin de los moderadores de contenidos. Y parecía un trabajo en favor, o él quería venderlo como un trabajo en favor de la lucha contra la censura, de defensa de los valores democráticos. Carlos, ¿tú crees que esto es auténtico? ¿No escondía nada detrás esta decisión de Zuckerberg?
Bueno, más que los moderadores, lo que han puesto fin es a los verificadores de información, que eran unas agencias independientes que trabajaban con Meta para detectar bulos y etiquetarlos. También han anunciado cambios en la moderación. Zuckerberg ha dicho que va a haber mucha menos moderación, que va a ser menos intervencionista, va a haber más libertad para a la hora de qué pueden decir los usuarios sin que se eliminen los comentarios, pero en principio la moderación va a seguir existiendo.
Tú comentas en este reportaje, vamos a situarnos un poquito en contexto. Estamos hablando de moderadores que se encuentran en esta ocasión, en este reportaje. Hablas en una torre, en un edificio en Barcelona. 1.800 personas formaban parte de esta moderación, o forman parte de esta moderación que has investigado, que se encuentran en una de las torres principales de Barcelona. Estos centros de moderación, de verificación, estos centros de trabajadores o no trabajadores de Facebook, ¿siguen existiendo ahora mismo?
Sí, claro. Facebook tiene varios de ellos alrededor del mundo, porque hay que entender que incluso para una empresa tan globalizada como Facebook, Instagram, es muy importante conocer el contexto cultural a la hora de moderar un contenido, ¿no? De saber si es ofensivo o no es ofensivo, es necesario conocer el contexto. Por eso Meta tiene varios de estos centros alrededor del mundo y hay uno que está en Barcelona.
Esas personas que trabajan en este centro de Facebook, digo, ¿es de Facebook o no es de Facebook? Porque es muy difícil encontrar trabajadores de una empresa tan importante, tan conocida, pero parece que hay muchísimo secretismo y ellos mismos tienen que mantener en secreto su propio trabajo.
Sí, es una subcontrata. No están contratados directamente por Facebook. Y sí, efectivamente ellos tienen cláusulas de confidencialidad que les impiden hablar mucho de su trabajo, ¿no? De lo que hacen ahí y de las políticas de moderación de Facebook e Instagram.
Pensamos en una empresa en donde se defiende una serie de derechos, se defiende la lucha contra la censura, pero lo que no parece que se defienda mucho, leyendo tus trabajos y leyendo las cosas que has podido averiguar e investigar, son los derechos laborales. Parece que no los llaman por bandera, ¿no?
No, aquí hay que tener en cuenta que Meta se desentiende bastante de lo que ocurre con este tipo de trabajadores, que hacen su labor en condiciones muy duras, porque vamos a ver, para que los oyentes no lo entiendan, lo que tienen que eliminar estas personas son contenidos de extrema brutalidad, por ejemplo mutilaciones, por ejemplo pederastia. Estamos hablando de los mayores horrores que puede producir la humanidad, y fotografiar o grabar en vídeo, y que intentan subir a las redes sociales el resto de usuarios, pues son los contenidos que les aparecen a ellos para que decidan si eso puede estar o no publicado, ¿no?, en Facebook o Instagram. Meta tiene inteligencia artificial que es capaz de frenar muchas de estas publicaciones sin que las llegue a ver ninguna persona, ¿no?, sin que sea necesario que una persona las revise manualmente. Pero no es perfecta. Entonces, pues a lo mejor un 2%, un 3% de las publicaciones de este tipo, de extrema brutalidad, que intentan subirse a las redes sociales, la inteligencia artificial, por cualquier cosa que aparezca en la imagen, no está segura de si eso es lo que parece o no, y la pasa a un moderador humano. Y entonces, ese moderador o moderadora es una persona que se tira 8 horas viendo pues imágenes sobre decapitaciones, sobre suicidios en directo, contenidos que podrían traumatizar a cualquier persona y de hecho les traumatizan. Muchos de ellos sufren estrés postraumático y al no estar directamente contratadas por Meta, sino por una subcontrata que les tiene con el convenio de los trabajadores de call center, pues sus derechos laborales quedan muy muy reducidos, sobre todo a la hora de reivindicar todos estos problemas que les genera su trabajo.
Una de las cosas que he leído en esos reportajes, creo que el primero al que he hecho alusión es el hecho de los descansos. Hay una auténtica tortura laboral sobre ellos. Esos descansos, por ejemplo, son de 30 minutos en total, pero hay que contar ahí todo, la comida, cualquier descanso para estirar las piernas, para ir al servicio, 30 minutos y el resto haciendo lo que ellos llaman tickets.
Sí. Sí, sí. Un ticket es la moderación de un contenido. Cuando entra un contenido que hay que decidir si se puede publicar o no, eso es un ticket. Y sí, las condiciones son durísimas, pero en este sentido recalcaría que muchos trabajadores de call center se enfrentan a lo mismo. La particularidad de lo que pasa con los de Meta es que tienen que ver constantemente este tipo de brutalidades, lo cual obviamente les afecta. No es lo mismo que lidiar con los problemas que ha habido en la cuenta bancaria, por ejemplo, de un cliente de una entidad, que ver una decapitación o un suicidio en directo o una violación o pederastia. Están visionando este tipo de contenidos todo el rato y efectivamente con pausas mínimas, y ellos denuncian que también con muy poco apoyo psicológico por parte de sus empresas, que básicamente les dicen pues que cuando ellos sienten que están deprimidos, que sienten que no pueden más, les dicen que bueno, que se vayan a una de las salas que tienen y le peguen a un cojín. Esto es una declaración textual que nos contó uno de los moderadores de Meta. Por eso al final son unas condiciones que terminan siendo durísimas.
¿Qué dice Meta ante todo esto? ¿Habéis consultado a la empresa?
Bueno, sí, pero Meta se lava un poco las manos. Dice que es una cuestión de la subcontrata y que ellos en los acuerdos que tienen con ella tienen una serie de salvaguardas para los trabajadores y que se supone que la empresa está obligada a cumplir, pero luego a la hora de la realidad no lo vigilan, por lo que nos dicen a nosotros los moderadores.
Y los trabajadores tampoco tienen, como decías, ningún tipo de apoyo psicológico. Se están enfrentando a la auténtica caverna, a lo peor del ser humano, y se enfrentan a pecho descubierto. El único tratamiento es darle puñetazos a un cojín. No parece el mejor camino. ¿Hay algún tipo de iniciativa legal que hayan tomado ellos contra la empresa que les contrata?
Sí, han avanzado mucho en los últimos 2 años. Y sobre todo durante 2024, ellos han tomado varias acciones legales para que se reconozca que todos los problemas psicológicos y depresiones que sufren son derivadas de su trabajo. Además, nosotros hablando con ellos hemos podido ver que el patrón se repite, que empiezan por pesadillas, que luego dejan de querer tener vida social, empiezan con una depresión. En fin, que es al final dejan de querer hacer otra cosa que trabajar, pero es el trabajo el que les causa esos traumas emocionales y se meten en una espiral de la que es muy difícil salir. Los tribunales han reconocido estos últimos años pues por ejemplo, a uno de estos moderadores una incapacidad permanente debido a una depresión muy profunda que tenía este trabajador, y han reconocido que esto es por motivos laborales. Y ahora en lo que están es que seguir ampliando estos derechos y que Meta y que su subcontrata reconozca sus bajas como bajas por motivos laborales.
¿Quiénes les dan la orden de que tienen que quitar, moderar esto, bajar el tono en este asunto? ¿Quién lleva el libro de estilo, Facebook o la empresa subcontratada?
No, esto es todo Facebook, esto es todo desde Silicon Valley, Meta, que va cambiando las reglas de moderación pues según le va conviniendo en cada momento, ¿no? Hemos visto que muy recientemente las ha vuelto a cambiar para ser más permisivo con determinados comentarios que hasta ahora no toleraba, como por ejemplo llamar enfermos mentales a las personas transexuales o en general a todo el movimiento LGTBI, a las que ahora, pues para contentar a Donald Trump, que era un ferviente opositor de estas medidas de protección en línea, pues ahora sí que permite llamarles, por ejemplo, engendros o decir que una mujer transexual no es realmente una mujer, y a hacerles ataques directos, ¿no? Todo esto antes estaba no se permitía atacar directamente a las personas LGTBI con este tipo de comentarios, y ahora sí se permite que se expresen.
Por lo tanto, en realidad no moderan, sino que agitan sentimientos muy primarios en el ser humano.
Al final Facebook e Instagram son compañías que, aunque nosotros las veamos como redes sociales, se dedican al negocio de la publicidad. Ellos no hacen dinero con nuestras conexiones sociales, por así decirlo. Ellos hacen dinero poniéndonos anuncios. ¿Y cómo consiguen ponernos anuncios? Teniéndonos el máximo tiempo posible en sus plataformas. Y exacerbar nuestros sentimientos, sobre todo los de ira y enfado, han descubierto que es el método más útil para tenernos conectados, porque cuando nos enfadamos, paradójicamente, no tiramos el móvil y nos vamos por ahí a la calle, sino que tenemos una necesidad de seguir enganchados y expresar nuestra opinión o compartir contenidos que están en línea con lo que nosotros pensamos. Ellos se han dado cuenta de esto y al final lo que tratan es que explotar esas emociones negativas en nosotros para mantenernos el máximo tiempo conectados y mostrarnos el máximo la máxima cantidad posible de anuncios.
Evidentemente esto ya es una opinión personal, pero te pregunto a ti, quizá lo que se busca con todo esto es porque hay una vinculación muy clara, ideológica, entre lo que se permite y lo que no se permite. Se permite cierto tipo de maldades, pero otro tipo de ideas, que igual no son igual de malas, no se permiten. ¿Parece que crees que esto puede ser una forma de fomentar lo negativo?
Bueno, mira, creo que con lo que estamos viviendo en las últimas semanas, en los últimos meses, con Silicon Valley y, por ejemplo, con todo este tema de la moderación de Meta, de Facebook y de Instagram, es la constatación definitiva de que los europeos estamos en manos de agentes no europeos. Por un lado, son empresas estadounidenses, que hemos visto que en las últimas semanas se han plegado a Donald Trump y han cambiado sus políticas internas para contentarle y que sus máximos ejecutivos puedan entrar en el círculo personal del presidente. Este es el ejemplo directo de Mark Zuckerberg, que era con el que Donald Trump estaba enemistado personalmente hasta este verano, y que ahora viene a ser uno de sus empresarios de más cercana confianza, ¿no? Gracias a haber cambiado sus políticas internas. Eso por un lado, y por el otro, pues por ejemplo tenemos el ejemplo de TikTok, ¿no? Que es una compañía china en la que nosotros tampoco tenemos prácticamente ningún poder de decisión, ¿no? Y son estas empresas sobre las que nosotros no tenemos control las que deciden qué se puede publicar online y qué no. Es cierto que la Unión Europea, Bruselas, ha intentado regularlo mucho en los últimos años y ha intentado establecer unas directrices, pero es mi opinión es esta, que en las últimas semanas estamos viendo que las consecuencias de no tener ninguna empresa europea y de que todo esté fuera de nuestro control pueden ser muy extremas, en el sentido de manejar nuestros derechos, ¿no? Son empresas estadounidenses o chinas las que manejan nuestros derechos online.
La verdad es que me llama mucho la atención en estos tiempos en los que estamos. Parece que ese consumismo, ese individualismo ha llegado al punto de que lleguemos a decir y pensar, pero son empresas privadas, como si ellos tuvieran sus propias normas y los estados en donde operan y los lugares en donde están no tengan normas que tengan que cumplir. Parece que ellos escriben las normas y lo hemos aceptado todos. No, las normas son para todos iguales y también para ellos, y están obligados a seguirlas, y no parece que tengan un gran aprecio por las normas.
Es una de las paradojas de nuestro tiempo esta que comentas, porque efectivamente, como el mundo digital se ha construido en base a los servicios de empresas privadas, pues lo que ha sucedido es que ellas han construido un ordenamiento jurídico paralelo, como podríamos llamarlo así, uh-huh. Y lo llaman términos y condiciones. Es cierto, están las leyes del mundo físico, pero las leyes del mundo virtual son los términos y condiciones de las empresas privadas y de sus servicios digitales. Tú para estar en Facebook o para estar en Meta, en cualquier plataforma de Meta, Instagram, necesitas respetar sus términos y condiciones, que vienen impuestos desde Silicon Valley y que pueden no tener tanto que ver con la regulación europea, ¿no? Y así como cualquier servicio digital, para vender en Amazon necesitas no solo respetar las normas y leyes de tu país, sino respetar los términos y condiciones de Amazon. Para aparecer en Google, exactamente lo mismo. No es solo que tú tengas que respetar y pagar los impuestos de tu país. No, tienes que acatar los términos y condiciones de Google. Esto es, como te digo, una de las grandes paradojas, y creo que socialmente es uno de los problemas de nuestro tiempo, y estamos viendo, sobre todo en Europa, que estamos muy afectados por esto, por lo que comentaba antes, porque no tenemos plataformas digitales propias apenas, está todo externalizado y dependemos de plataformas extranjeras, pues estamos muy afectados, ¿no?, por esto.
Tú comentas en este reportaje que todo empezó o se desencadenó en el escándalo de Cambridge Analytica, cuando hubo una influencia por parte de los poderes que suministraron y que se hicieron con una serie de datos que tenían que ver con los que se dejan en Meta para intentar manipular las elecciones que tenían que ver con la salida o no del Reino Unido de la Unión Europea. Todo comenzó entonces, pero no se puede decir que ese fue el único detonante, sino que hubieron muchos otros.
Bueno, el escándalo de Cambridge Analytica es un punto de inflexión en las redes sociales. Igual que la segunda victoria de Donald Trump, no así la primera, sino la segunda, ha sido otro punto de inflexión. ¿Por qué? Porque antes de Cambridge Analytica, prácticamente todos los gobiernos del mundo dejaban hacer bastante a las redes sociales. No había habido grandes problemas, ¿no? O no los habíamos conocido, más bien sí los estaba viendo, pero las redes sociales los ocultaban, y entonces las dejaban hacer, y había básicamente una autorregulación. Lo que demuestra el escándalo de Cambridge Analytica es que esa autorregulación de las redes sociales falla, y que se puede manipular sus servicios para intoxicar a la opinión pública y lograr resultados en la vida real, ¿no? Que fue en aquel caso, pues, la neutralización del voto de amplias bolsas de población estadounidense para conseguir que Donald Trump fuera presidente. Ahí comienza una etapa de las redes sociales que ha terminado precisamente ahora, en 2024, en este 2024-2025, cuando toda esa moderación que se instauró a partir del caso de Cambridge Analytica ha caído, porque los magnates de Silicon Valley han decidido que no se van a dejar controlar, que no es que se dejaran mucho antes, pero que se van a dejar controlar todavía menos por poderes exteriores a sus propias empresas, como eran, por ejemplo, pues las agencias de verificación de información que Facebook ha eliminado de sus servicios.
Carlos del Castillo, nuestro invitado, es periodista especializado, está especializado en tecnología en el diario.es. Carlos, mil gracias por estar con nosotros, por acercarnos a este tema, hablar de este asunto que tanto ha dado que hablar, pero me parece que estamos escribiendo solamente el prólogo todavía. Carlos, mil gracias.
Sí, queda mucho por contar.
Sí, así sí, sí, desde luego. Esto acaba de empezar. Carlos, un abrazo. Sí. Chao.
Otro. Ah, gracias.
Han existido o existen 20 centros similares en diferentes partes del mundo. Oficinas llenas de mesas, de sillas, oficinas y ventanas. Cientos de personas están en ellas. En la de Barcelona había 1.800. En total son más de 20.000 en todo el planeta, en todo el mundo. Hay, como decimos, 20 centros en donde los analistas observan y ven insultos, drogas, abusos, terrorismo, decapitaciones. ¿Qué hacemos con todo ello? Bueno, pues eso genera en muchos casos problemas psicológicos a las personas que se encargan de esas revisiones, pero nadie se hace cargo de el tratamiento de esas personas. Eso es lo que denuncian en las actuales denuncias que están interponiendo en los juzgados en nuestro país, en España, en donde también hay y ha habido este tipo de centros. Estos revisores, hay un reportaje, un artículo en eldiario.es, un artículo de Juan J. Sánchez, que dice lo siguiente: un revisor de contenido siempre está vigilado. Si alguien saca el móvil del bolsillo o una botella de agua, será sancionado por los jefes, que tienen un sistema para que los trabajadores se denuncien unos a otros a cambio de premios por un buen comportamiento. Y esto ocurre durante la jornada laboral, en donde tienen 30 minutos, pero que se suma a la comida, las visitas al baño, todo para poder sumar esos 30 minutos y para sumar esos 30 minutos de descanso que exige la ley. La verdad es que parece extraña la situación de los revisores y de los que analizan contenido para ver si lo autorizan o no.